de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre, con quien vamos a conversar y me da gusto tenerlo. Doctor Montealegre, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la mesa y a todos los oyentes de este espacio de Caracol.
Bueno, esta propuesta, liderada por el ministro de Justicia, busca establecer un marco jurídico para la desmovilización y el sometimiento de las estructuras armadas, como las bandas criminales de los Chotas, los Espartanos, los de Medellín, y una justicia transicional con grupos armados como el Clan del Golfo. Doctor Montealegre, si lo que se busca es reducir la criminalidad en Colombia, que supondría uno que ese es el principio de cualquiera de estos proyectos, ¿por qué se le da dádivas y ciertos beneficios a estos grupos delincuenciales?
Mire, esta política de paz total del gobierno no es nueva en Colombia. Yo he venido diciendo que, por ejemplo, el presidente César Gaviria, como consecuencia de la Constitución de 1991 y del proceso constituyente, inició un proceso de sometimiento del cartel de Medellín, Pablo Escobar específicamente. Eso se hizo a cambio de beneficios punitivos. Lo mismo sucedió con el expresidente Samper y el sometimiento del cartel de Cali. También se hizo con beneficios. El mismo proceso que inició inició y culminó el presidente Álvaro Uribe con la Ley de Justicia y Paz para desmovilizar el paramilitarismo, muchos de ellos estaban vinculados con el narcotráfico, también implicó beneficios. Lo mismo el proceso de paz del expresidente Santos con las FARC. Y yo sí lo que puedo anotar es que todos estos procesos o de justicia transicional, justicia y paz de Uribe, los procesos de desmantelamiento de las FARC, por ejemplo, y las negociaciones de sometimiento de Gaviria y del presidente Samper, pues obtuvieron beneficios muy grandes para el país. Uno puede hacer un análisis serio de qué pasó con la desmovilización de las autodefensas, donde se desmovilizaron más de 20.000 personas pertenecientes al paramilitarismo, e inmediatamente las cifras de violencia disminuyó en todo el país. Eso, lo mismo que la... Sí, señora.
Eso yo se lo entiendo, porque todos los procesos de paz del mundo implican un marco jurídico y obviamente unas negociaciones donde unos entregan y otros también. Pero estos procesos de paz total del presidente Petro, en su opinión, ¿han mostrado algún tipo de gesto por parte de los grupos que los están, en los cuales están participando? Me refiero, por ejemplo, al ELN, que está anunciando para mañana un paro en nuevo paro en Chocó, el Estado Mayor Central, cuya violencia arremete seguido en el suroccidente colombiano, los mismos Chotas y los Espartanos en Buenaventura. Es decir, ¿usted les ha visto a esos grupos armados delincuenciales gestos de paz, de querer paz?
Mire, yo tengo que decir la verdad. Y tengo que ser, dar una opinión crítica, constructiva con el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Pero soy muy escéptico con el proceso de paz con el ELN. No con las disidencias del ELN en Nariño, los comuneros, que sí están produciendo efectos muy importantes, y ahora podemos hablar de ese tema, pero soy escéptico con el Ejército de Liberación Nacional, porque Colombia lleva haciendo negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional hace más de 30 años. Yo me acuerdo que hace 30 años yo ocupaba un cargo en la Procuraduría General de la Nación, y desde ese cargo, conjuntamente con el procurador de la época, apoyamos muy activamente las negociaciones del gobierno nacional con el Ejército de Liberación Nacional, que en ese momento se estaban realizando en Mainz, en el sur de Alemania, y desde antes se está negociando con el Ejército de Liberación. Entonces los helenos llevan más de 30 años negociando, más de 30 años deliberando. Ellos tienen un modelo muy complicado, porque ellos creen que hay que negociar, o esa es su propuesta, es a través de una vinculación con la sociedad civil. Luego, yo sí soy supremamente escéptico con el Ejército de Liberación Nacional. Fácilmente podemos durar 10 o 20 o 30 años más dialogando con el Ejército de Liberación Nacional y no vamos a obtener resultados. ¿Pero qué pasa?
¿Y con cuál es optimista, señor ministro? ¿Con cuál de estos grupos? Con el ELN ya me dijo que no, pero los Chota, los Espartanos, los de Medellín, los de Iván Mordisco, los de Calarcá, ¿con cuál, digamos, para quiénes está articulado ese proyecto de ley que usted está planteando?
Bueno, el proyecto, yo soy escéptico con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, pero por ejemplo, unas disidencias del ELN, los comuneros que están en Nariño, ese proceso es muy importante, va muy avanzado, ha tenido un impacto muy relevante en el desescalamiento de la violencia en el sur de Colombia, específicamente en Nariño, que no solamente Nariño, sino todo ese eje que se teje también con el departamento del Cauca. Hay otros grupos que ya no es propiamente insurgencia, pero sí son grupos de alto impacto en los cuales también hay unas perspectivas interesantes. Mire, en la semana entrante o a partir de la semana entrante el país va a recibir mensajes muy positivos de los efectos que tiene el proyecto de ley que presenté el 20 de julio como consecuencia, obviamente, de muchos diálogos que se iniciaron hace 2 años en el Caribe colombiano. Allí vamos a tener muy pronto unas noticias positivas de desescalamiento de la violencia por parte de estos grupos. Entonces, debemos entender que esta paz o este proceso de paz es supremamente diferente al del presidente Santos. Esta paz se está construyendo territorialmente y se construye con diversos grupos. El Santos negoció con mucha fortuna y mucho éxito con un solo grupo, con las FARC, estructurada jerárquicamente, pero aquí hay muchos grupos y por eso está la paz descentralizada, territorial, pero en estos meses que siguen vamos a ver avances muy positivos porque yo he seguido muy de cerca esas negociaciones. No puedo dar datos concretos, pero sí puedo anunciar que vendrán noticias muy positivas en esos diálogos de paz urbana y con ese tipo de grupos de alto impacto.
Ministro, este proyecto se habló, se socializó con personas pertenecientes a estos grupos, porque usted nos dice, se van a dar buenas noticias por el proyecto que se está tramitando. Uno supone entonces que ellos conocieron con anterioridad este proyecto. Y la gente que está en Itagüí, los capos que están presos en Itagüí, también conversaron previamente con usted sobre este proyecto. ¿Se concertaron algunas cosas de lo que se presentó al Congreso?
Mire, este proyecto no lo inicié yo. Este proyecto tiene como origen un trabajo que inició la ICTJ, que es un instituto de justicia transicional con gran reconocimiento en el mundo entero, que colaboró muy bien, que fue definitiva en el avance del proceso de paz de La Habana, que entre otras cosas, cuando fui fiscal general de la nación, contribuyeron mucho en la Fiscalía General de la Nación para nosotros avanzar en modelos modernos de investigación. Este es un proyecto que inicia antes de que se posesionara el presidente Gustavo Petro. Es un proyecto que se inicia liderado por la ICTJ, que es un grupo muy destacado, que se empezó a trabajar con académicos. Yo tuve el privilegio de participar en los inicios en este proyecto. Luego, este proyecto es producto de un trabajo de 3 años, inclusive antes de que, reitero, se posesionara el presidente Petro. Y pues a partir de ahí, con base en ese proyecto, nosotros fuimos incorporando observaciones de todos los sectores. Nosotros convocamos como ministerio, con base en el proyecto de la ICTJ, por ejemplo, a la Consejería de Paz. La Consejería de Paz opinó. ¿Y por qué opinó? Pues mostrándonos la experiencia y los avances. Yo conversé directamente con el gobernador de Nariño, con el gobernador del Cauca y con algunos parlamentarios de esa región que me mostraron todos los avances de esa mesa de negociación. He conversado muchísimas veces con la senadora Zuleta, con el modelo de paz urbana de Medellín. Estuve en Medellín cuando el presidente fue a esa manifestación y escuché directamente a muchos de los jefes que también se quieren desmovilizar. El Ministerio de Justicia ha escuchado a las personas que están detenidas, entonces se escuchaba a todos los sectores.
Ministro, se los escuchó específicamente respecto a este proyecto, o sea, los 54 artículos, si no me equivoco, del proyecto, los conocieron ellos antes, se habló de esos artículos, se concertó alguna cosa, hubo cambios a partir de esas conversaciones.
Este proyecto de los 54 artículos se conoció por primera vez y se hizo público porque yo este proyecto lo tenía que aprobar previamente la Alta Comisión de Política Criminal, que integra el procurador, la fiscal, que integra la Corte Suprema de Justicia. Y entonces este proyecto, las primeras personas que conocieron el articulado completo, al menos el primer borrador, fueron las instituciones. Alguna de esas instituciones, que fueron muchas, filtró el proyecto a la prensa. Recuerdo que por primera vez El Tiempo informó, después se siguió conociendo y ese proyecto se conoció públicamente antes, después, y ahí fue donde por primera vez se conoció toda la estructura del proyecto. Y a partir de ahí, fue una semana muy intensa, se hicieron muchísimas consultas, como le digo, en todos los sectores, y se contó la filosofía del articulado, pero nunca entregué, desde luego, un proyecto a consideración de ningún grupo, ni de la insurgencia, ni del crimen de alto impacto.
Señor ministro, en esa socialización estuvo el alto comisionado para la paz, porque durante la semana pasada hubo críticas, hubo diferencias de posturas frente al contenido del proyecto.
Pero claro, como ministro de Justicia, a la primera persona o a la primera institución que yo llamé para trabajar fue a la ICTJ. Y inmediatamente llamé a la Consejería de Paz. Ellos se integraron inmediatamente al grupo de análisis que conformé en el Ministerio de Justicia, y ahí yo tuve muchas reuniones con la Consejería de Paz, con María Paz, que estaba encargada de la Consejería, con los delegados de María Paz, con Armando Novoa, que maneja negociaciones con antiguas FARC, y yo hice una socialización completa con ellos. Ahora, ¿qué pasa con la Consejería? Que la Consejería está de acuerdo con el fondo del proyecto. Ahí no hay objeciones de la Consejería al fondo del proyecto, porque es que además yo se los consulté. La objeción de ellos es que ellos piensan que antes de haberlo presentado el 20 de julio había debido cumplirse un proceso más amplio de socialización, sobre todo en el Congreso de la República, para que llegara con mucha más concertación. Yo consideré que no, que ya es el momento de pasar de los hechos a la realidad, que ya no podemos mantener indefinidamente unas deliberaciones, estamos en la recta final de un gobierno, el tiempo es corto, y por eso presenté el proyecto el 20 de julio. ¿Con qué fin? Pues con el fin de seguir escuchando los sectores políticos y todos los sectores del país, las víctimas, por ejemplo, que quieran intervenir en esta deliberación. Entonces, las divergencias con la Consejería no son de fondo, son de forma.
Doctor Montalegre, yo no entiendo, honestamente, porque me la paso reportando todo el tiempo atentados y amenazas por parte de estos grupos que están en el marco de la paz total, y a diferencia de los procesos de paz previos que tuvieron cierto éxito en Colombia, el de Santos, la misma desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, pues uno no le ve a esta gente voluntad de paz. ¿Usted sí?
Pero mire, yo sí soy optimista, Vanessa. Yo sí creo en el proceso de paz total. Yo, en primer punto de optimismo que tengo, es el de que creo que finalizando diciembre, finalizando este año, vamos a tener el marco jurídico para la paz total. Y este es un paso muy importante, porque hasta ahora se ha avanzado en negociaciones, aproximaciones, identificación de grupos, pero ya había que dar el paso de sacar un marco jurídico. Y este marco jurídico yo creo que va a incentivar muchísimo la desmovilización de muchos grupos armados. Yo quiero recordar que cuando Santos negoció mientras tanto negociaba en La Habana, aquí seguía el conflicto armado y había una política muy fuerte por parte de Juan Carlos Pinzón y por orden de Juan Manuel Santos.
Claro, pero había unas FARC, que usted lo sabe, muy desmanteladas en ese momento. Ya le habían dado de baja a Raúl Reyes, en medio de la mitad del proceso le dieron de baja a Timochenko, es decir, eran unas FARC distintas y era un proceso distinto. Y uno les veía, por lo menos estaban sentados en una mesa formal en La Habana, sentados negociando. Es que aquí, cuando usted me dice que les cree, ¿a quién le cree? Hay 9 procesos abiertos, ¿a cuál de todos les cree?
Pero es que, Vanessa, es que tenemos que entender que el proceso de paz de Santos fue un proceso que se hizo con las FARC, una organización jerárquica que tenía una cúpula que daba lineamientos a unos combatientes y que esos actuaban jerárquicamente y estaba con un solo grupo. Y mientras se negociaba, las FARC tenían todavía un gran poder, estaban debilitadas, pero tenían un gran poder de desestabilización. Entonces se negoció en medio de la guerra. Y este proceso es diferente, porque es que este proceso no está trabajando con una estructura única que actúa jerárquicamente, se está actuando con varias estructuras. Y otra cosa, Santos logró exitosamente consolidar una negociación con las FARC, pero no alcanzó a negociar con los otros grupos. Por ejemplo, no alcanzó a negociar con otros grupos que son grupos que a la luz del derecho internacional humanitario son actores del conflicto. Entonces, el proceso de paz de Santos desafortunadamente no acabó el conflicto armado colombiano. Todavía hay conflicto, hay actores del conflicto. Entonces, pues tenemos que avanzar también en esas negociaciones, pero esta negociación también es territorial con diversos grupos, porque es que todavía hay diversos grupos. En este momento hay 8 negociaciones, 3 con la insurgencia y 5 con otros grupos organizados al margen de la ley, y todas son negociaciones territoriales, porque cada grupo tiene su jefe, su organización.
De esos 8, ¿a cuál le cree, doctor Montealegre?
Es que yo creo en la paz, Vanessa, y yo creo que ya algunos grupos de esos han empezado a dar muestras de paz. Y cuando dan muestras de paz, pues se sigue avanzando en las negociaciones. Yo lo digo, por ejemplo, por el trabajo que yo hago desde el Ministerio de Justicia acerca del tema de las extradiciones. Yo permanentemente, cuando llegan solicitudes de extradiciones hacia Estados Unidos de personas que pertenecen a esos grupos, pues siempre hago permanentemente una evaluación muy seria con la Consejería de Paz, donde la Consejería me dice: mire, yo les digo, está pedido en extradición tal persona. La Consejería me dice: mire, con este jefe o con este señor hay avances sensibles. ¿Y qué hago yo? Con mucha diligencia y con la Oficina de Asuntos Internacionales verificamos la información y nos explican en qué consisten los avances. Cuando encontramos esos avances, se concede la extradición, pero se suspende. Pero también he recibido solicitudes de extradición de personas que están y que tienen ocupan mandos medios en estas organizaciones. Hemos revisado y la conclusión: mire, este jefe no tiene realmente ninguna voluntad de paz, sigue delinquiendo, se están extraditando inmediatamente. Luego, yo sí tengo elementos de juicio para creer que algunas de estas organizaciones realmente han mostrado gestos de paz, que han desescalado el conflicto, que saben que si siguen delinquiendo en medio de estas negociaciones, pues son extraditados. Lo digo porque he analizado permanentemente esos casos con motivo de la extradición.
Ministro, algo clave para entender: esto es una ley de sometimiento, se pone en una regla simplemente y quien quiera someterse lo hace o no. Aquí no hay una especie de posibilidad de negociación con estos grupos. Por ejemplo, el Clan del Golfo no tendría la oportunidad de sentarse y venir a negociar condiciones, sino que simplemente se ponen unas condiciones legales y el Clan del Golfo dice si sí o si no. No abre posibilidades de negociación.
Es que mire, este proceso de paz es muy diferente al de Juan Manuel Santos, que reitero fue un proceso exitoso y muy bien manejado, con una gran coherencia, con una envidiable organización, que ojalá tuviéramos nosotros en este momento esa organización, coherencia y logística que tuvo la negociación de Santos. Pero es que tenía premisas de, distintas. Una de las premisas fundamentales del proceso de negociación de Juan Manuel Santos, que le resultó muy bien, es: nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Y eso qué implicó? Que toda la política de justicia transicional se consolidó como consecuencia de los acuerdos. Este caso es distinto. Aquí no se está trabajando sobre la política, sobre el mismo esquema de negociación de Santos, no por capricho, sino porque las condiciones del país y las condiciones históricas han cambiado y las realidades han cambiado. Entonces ahora es al revés. Ahora aquí el Estado, el 20 de julio, planteó una política de paz total, unos mecanismos de justicia transicional, unos mecanismos de sometimiento, y esas van a ser las reglas. Y aquí, obviamente, pues estamos en el trámite legislativo, estaremos abiertos a escuchar muchas opiniones, pero aquí en este caso las condiciones del marco jurídico no se está pactando después de los acuerdos, sino antes. Como una política de Estado, lo vamos a deliberar democráticamente, y los que quieran entrar el próximo año, pues tendrán es que someterse al marco que impone el Estado y no al marco que vayan a imponer las organizaciones, que desde luego vamos a escuchar, desde luego que hay que escucharlas.
Entendido. Doctor Montalegre, le cambio el tema. ¿Usted cree que va a haber reelección en Colombia? Porque es que el domingo escuché, en medio de la instalación del Congreso, que gritaban reelección, reelección. ¿Va a haber reelección en Colombia?
Mire, Vanessa, no es posible constitucionalmente que haya reelección en este momento. ¿Por qué? Porque para poder hacer una reelección inmediata tiene que existir una reforma constitucional. Y en este momento no existe un diseño constitucional que permita la reelección en Colombia. Hacia futuro se podría hacer, porque la Corte Constitucional dijo en su momento que la reelección inmediata es posible en Colombia, dijo la Corte. Pero eso es un debate que requiere una reforma constitucional que ni se va a plantear ni se va a hacer. Colombia en este momento no va, el gobierno colombiano no está jugando a la reelección, no hay un marco jurídico que permita la reelección del presidente. Yo estoy de acuerdo con la reelección inmediata de un presidente desde el punto de vista institucional, pero no se puede hacer eso. El pueblo expresa reelección, reelección como un mensaje político, pero no institucionalmente. El presidente Petro no puede reelegirse ni tiene intenciones de buscar reformas constitucionales para buscar su reelección. No,
y
no
usted
es viable.
Ya le dijo al doctor Sade que eso no se podía, porque él dice un día sí y el otro también, que hay que buscar la reelección.
Yo no he conversado con el pastor Sade sobre estos temas. El pastor no es abogado, pero no es posible institucionalmente. Colombia tiene que tener la tranquilidad de que el gobierno actuará dentro del marco institucional. El marco institucional no permite la reelección, y esa es la apuesta, y las autoridades de Colombia, quien hacemos parte de este gobierno, lo que tenemos es que garantizar un proceso democrático, darle garantías a la oposición, pero no es posible una reelección inmediata del presidente en este momento.
Doctor Monta, Sade no es ni abogado ni pastor. No le puede seguir diciendo pastor porque no es pastor. Dígame una cosa. La última vez que usted y yo hablamos en este programa, usted me dijo que iba a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, etcétera. ¿Eso sigue en pie? Y si sí, ¿para qué?
Sí, yo creo, y no lo digo, lo he dicho antes de ser ministro. Antes de ser nombrado ministro de Justicia, hace más de un año, Álvaro Leyva planteó un debate supremamente interesante, y era Álvaro Leyva planteó que a partir de los acuerdos de La Habana podía convocarse una Asamblea Nacional Constituyente. Y la verdad es que si uno lee los acuerdos de La Habana, la única forma de realizar ese gran acuerdo nacional que se pactó en La Habana, en los acuerdos, que constituye un acto unilateral de Estado, lo que significa que esos acuerdos sí tienen una fuerza jurídica en el orden internacional, pues ahí se habló de la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo en eso. Ahora, ¿Cómo? Pues una Asamblea Nacional Constituyente sin que implique rupturas institucionales en el marco de los mecanismos que consagra la Constitución. ¿Cuáles? Que yo creo que hay tres mecanismos para convocar a una constituyente. En primer lugar, a través de una ley ante el Congreso. En segundo lugar, como desarrollo de los acuerdos de La Habana a través de un reglamento constitucional autónomo que dicte el presidente y una constituyente de iniciativa popular. Si se logran 8 millones de firmas o más recogidas por iniciativa ciudadana, considero que en esos casos tampoco se requiere pasar al Congreso, sino que esas iniciativas y ese proyecto de ley de iniciativa ciudadana puede ir siempre en todo caso a control de la Corte Constitucional. Y yo sí sigo, sí considero que Colombia necesita avanzar con una asamblea constituyente, obviamente convocada dentro del marco institucional. Lo que se propone para marzo y lo que Benedetti ha llamado gráficamente la octava papeleta es un hecho político, no un hecho jurídico, y así nació la constituyente del 91 con un hecho político, pero yo sí sigo creyendo en una asamblea constituyente.
¿Cuándo van a presentar esa Asamblea Nacional Constituyente?
Es que mire, Vanessa, este tipo de Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser de iniciativa popular. No es el gobierno quien convoque, en este caso, a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que se ha venido diciendo es que el pueblo mismo es quien tiene que empezar ese proceso constituyente, si el pueblo lo decide, porque esta es una decisión popular de conformar sus grupos de apoyo, de recolección de firmas. Es que todos los procesos constituyentes deben nacer del pueblo, no de los gobiernos. Afortunadamente en el gobierno de César Gaviria se impulsó, pero como iniciativa gubernamental precedida de una voluntad mayoritaria del pueblo que en una séptima papeleta dijo hay que hacer constituyente, pero en este caso esto tienen que ser las organizaciones populares de todo el país, sindicalistas, madres cabezas de familia, pequeños empresarios, quien tengan la iniciativa, y obviamente ellos son los que deben tener el timón de la posibilidad de convocar por iniciativa popular una asamblea constituyente, no el gobierno.
Muy bien, doctor Montalegre, me da gusto tenerlo siempre. Creo que es importante escucharlo para ver uno qué tan real, qué tan poco pueden ser todos esos proyectos y todos estos temas de los cuales se están hablando en el país. Ahora, el Congreso de Estados Unidos, como usted bien lo sabe, pues acaba de dar un primer paso de tres, que tendría que dar, es una primera instancia de tres, en la reducción económica que sería muy significativa para Colombia. ¿Cómo lo recibe?
Pues mire, siempre hay que mirar con mucho respeto las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Colombia ha sido siempre históricamente un socio estratégico de los Estados Unidos, no solo en materia económica, sino en lucha contra el narcotráfico. Nosotros llevamos desde la década de los 80 colocando o desafortunadamente perdiendo muchas vidas, tanto de la población civil como de la institucionalidad, jueces, fiscales y fuerza pública, en la lucha contra el narcotráfico. Muchos colombianos ilustres han perdido la vida en la lucha contra el narcotráfico. Entonces los avances de Colombia han sido muy significativos. Entonces yo espero que en este caso se haga justicia en el sentido de que se reconozcan todos esos esfuerzos que ha hecho y sigue haciendo Colombia, pero desde luego pues hay mucho respeto por los estándares que tiene Estados Unidos. Hay unas metas a cumplir de aquí a septiembre. El embajador de Colombia en Estados Unidos está jalonando esa política de entendimiento con los Estados Unidos y cumpliendo aceleradamente esos estándares que hay que cumplir hasta el mes de septiembre. Luego yo creo que a pesar de todas las críticas vamos a cumplir las metas y seremos certificados.
Doctor Montalegre, un gusto tenerlo. Feliz tarde.
Gracias, Vanessa. Chao.